triste la mirada que cae de tus ojos, que van perdiendo su brillo natural. Se ahogan inquietos en recuerdos rotos que caen como velos en espiral.
Bueno, una mañana más aquí con Cristina Rodríguez. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Fanny. Hola.
Bueno, vamos a con nuestro segundo programa de En la piel del mayor. Y hoy vamos a tratar la salud psicológica en las personas mayores. Cuéntanos, ¿esto qué es?
Efectivamente, Juani, pues la salud psicológica es una de las grandes dimensiones del bienestar humano, no solo en las personas mayores, en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, ¿no?
Sí.
¿Y qué es la salud psicológica? Pues la salud psicológica incluye la salud mental, ¿no? Eso, ese concepto que se escucha ahora un poco más en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, darle un poco más de importancia a lo cognitivo, ¿no? A esos pensamientos, a las creencias que nosotros tenemos y a lo emocional, ¿no? A nuestros sentimientos. Pero no solo se reduce a esto, sino que también incluye, pues, otros tipos de bienestar, pues, incluye lo espiritual, lo social, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cómo sabemos que una persona, independientemente de su edad, pues goza, ¿no?, de una buena salud psicológica? Pues esto se ve mucho cuando la persona se encuentra adaptada, pues de forma positiva a su entorno, a sus circunstancias, a las cosas que le pasan, ¿no? Y ella misma se declara subjetivamente, ¿no?, como que se encuentra bien. Cuando alguien se encuentra bien y parece que hasta se le nota, ¿no? Y ella lo dice.
Entonces, digamos que son diversos factores los que influyen a una persona para encontrarse bien, ¿no?
Claro.
Puede tener a lo mejor algún factor que no tenga bien y eso le merme, ¿no?
Claro.
No estar a lo mejor feliz o contenta.
Claro, exactamente. Es muy difícil que todo siempre esté bien. Entonces, se trata de equilibrar un poco todos esos factores o todas esas dimensiones.
Uh-huh.
Hay un modelo, que es el modelo de bienestar subjetivo en personas mayores, que se explica como, o se representa como si todas estas dimensiones estuvieran en una flor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en el centro de la flor, lo más importante, ¿no?, encontraríamos aquellas señales que reflejan una buena salud psicológica. Serían la percepción de control y la percepción de autoeficacia y aceptación. ¿Qué es esto? Pues la percepción de control es que la persona siente que su vida, pues, vale para algo, ¿no? Que tiene un sentido, que tiene unos objetivos, unas metas que puede ir realizando. Y la percepción de autoeficacia es que, además de sentir que su vida vale para algo, también se siente capaz de poder llegar a conseguir estos objetivos y acepta aquellas cosas, pues, que quizás no se puedan cambiar, ¿no? Y que de alguna forma tenemos que aceptar que eso es así, ¿no? Esto es como lo más importante y lo que encontraríamos en el centro de la flor.
Yo lo que veo más importante es el tema de la autoaceptación y de que las circunstancias que te vengan en la vida hay que aceptarlas también, ¿no? Que,
exactamente.
Que no nos quedamos ahí enquistados y machacándonos en lo mismo.
Exactamente. El tema de la aceptación es un tema bastante interesante, ¿no? Y es que muchas veces la aceptación se confunde con resignación, ¿no? Es como no puedo hacer nada y ya está, que me quedo como estoy, ¿no? La aceptación va un poco más allá. Y tratas de ver con qué recursos cuentas, con qué habilidades cuentas, ¿no? Y con lo que tú tengas, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Si puedo solucionar algún problema?
Que a muchas personas mayores les pasa eso, que dicen, no, yo ya a mi edad, yo esto no, yo a mi edad esto tampoco puedo, el otro tampoco, y no lo intenta o no tiene ni siquiera la voluntad de probar a ver.
Exactamente. A los mayores y al resto también.
Sí, bueno,
pero
también
en los mayores se nota como un poco más.
Sí. Bueno, pues síguenos contando, nos estabas contando de esta flor, cuéntanos.
Exactamente, pues en el centro encontramos esta percepción de control y esta percepción de autoeficacia, y en los pétalos, pues, encontraríamos como representados los pilares fundamentales del bienestar en la vejez. Aquí aparece, pues, cosas relacionadas, como vimos la semana pasada, la salud física y la capacidad de autonomía que la persona cree que tiene, el dominio con su entorno, actividades gratificantes que haga, la integración social, un buen funcionamiento familiar, ¿no?
Eso que son importantes también, pues, para relacionarte con los demás, ¿no?
Por supuesto, con los demás y con uno mismo.
Esa socialización.
Uh-huh. Si lo vemos poco a poco, por ejemplo, la salud física y la uh-huh. capacidad de autonomía, observamos que existe una relación muy importante entre la capacidad funcional del mayor, es decir, de forma objetiva, ¿no?, de forma un poco realista, qué capacidades tiene. Existe una relación entre esa capacidad objetiva y la percepción subjetiva que tiene el mayor de cómo se encuentra. Porque a veces las personas mayores creen que pueden hacer menos cosas de las que de verdad están capacitados, o al contrario, ¿vale? Muchas personas hacen muchísimas cosas y al final se cargan, pues, físicamente o mentalmente, cuando tienen que ser un poco más realistas, ¿no?, y equilibrar un poco su funcionamiento diario.
Estarían todo el día estresados haciendo cosas.
Exactamente. Por los dos, digamos que hay que buscar el equilibrio, que los extremos no son buenos.
Eso.
Vale. También es importante, encontramos entre estos pétalos de nuestra flor el dominio del entorno. Uh-huh. Es decir, pues los ambientes físicos y sociales tienen que hacer que el mayor se sienta seguro. Por ejemplo, si nos encontramos barreras físicas, una persona que quiere ir al centro de adultos, por ejemplo, y se encuentra, pues, una acera que está en mal estado o algo así, aunque esa persona tenga el deseo de ir a su centro de adultos, si sabe que la calle está en mal estado o que hay mal tiempo y que puede resbalarse o algo así, él se va a poner esa propia limitación. Entonces, esas serían barreras físicas, por ejemplo, pero también existen las barreras sociales o incluso las mentales. Entonces, si estas barreras se limitan y no existen, ¿qué va a pasar? Que el mayor se va a empoderar, ¿no?
Uh-huh.
Va a facilitar ese empoderamiento y va a tener una mayor capacidad, pues, para tomar decisiones y que sea él un poco el que lleve la rienda de la situación y el que pueda expresar, pues, sus preocupaciones o qué cosas le molestan o le gustan o qué cosas puede hacer.
Vale. ¿Y con las actividades gratificantes?
Uh-huh. Pues las actividades gratificantes, Juan, van desde comer un domingo en un restaurante muy bueno porque nos apetece, hasta hacer todos los días un poco de ejercicio físico, hacer actividades de ocio con otros compañeros o amigos, o hasta, por ejemplo, hacer un voluntariado en una asociación que a mí me guste mucho, y así de esa forma la persona, pues, se sienta útil y se sienta realizado.
Hacer cosas que nos gusten.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y la integración social, esto es fundamental en cualquier edad, ¿vale? Es uh-huh. fundamental que no existan o que no existan en gran medida esos sentimientos que hablábamos la semana pasada de aislamiento social y de soledad, ¿vale? Porque estos son factores de riesgo para nuestra salud física.
Y también eso sería importante, la familia, ¿no? Como un pilar,
claro,
básico, ¿no?
Por supuesto. Hay algunos estudios que nos dicen que estar casado o vivir en pareja, además de tener hijos, serían este núcleo familiar sería lo que mayor apoyo social y emocional nos daría.
Uh-huh.
Pero es cierto que esto va cambiando, ¿no? Que esto tiene un carácter cultural. Antes era casi obligatorio, ¿no?, llegar a una edad adulta, casarte, tener hijos. Esto está cambiando. Pero para las personas mayores de hoy en día este hecho es muy importante. Entonces ellos le dan mucho valor a las personas más cercanas que tienen ahora mismo en su familia, que en este caso, pues, son maridos o mujer e hijos.
Los hijos.
Y ahora lo que se está viendo es que más que, por ejemplo, el matrimonio en sí o tener hijos en sí, lo importante para tener un buen apoyo social emocional es que esa relación, ese vínculo afectivo, sea de calidad.
Uh-huh.
Tú puedes estar casado, tener un compañero de vida, pero si hay mucha monotonía o se hacen actividades que ya aburren o ha habido muchos conflictos que no se han resuelto, al final esa relación está deteriorada y no es tan importante el hecho de decir, pues, me he casado y ya estoy contento, sino que ese matrimonio se lleve bien.
Exactamente.
Vale.
Bueno, ¿y qué sería lo importante para trabajar psicológicamente con las personas mayores?
Pues es muy importante que, como hemos dicho al principio, que todas estas dimensiones estén en un nivel óptimo, ¿no? Que, uh-huh. que todo esté en su justa medida, porque es muy difícil encontrar una persona mayor pues que no tenga una limitación física, que salga todos los días a hacer una actividad diaria, que tenga a todos los integrantes de su familia, ¿no? Entonces, jugar un poco con eso y ver con qué recursos cuento para encontrarme mejor. La Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente el 15% de los adultos mayores de 60 años sufre algún tipo de trastorno mental, como puede ser ansiedad o depresión. Uh-huh. Así que imagínate lo importante que es trabajar todos estos niveles también con personas mayores. Además, los problemas psicológicos que pueden aparecer también asociados a determinadas enfermedades crónicas. Porque a lo mejor una persona de 60 años, de 70, lleva una vida más o menos tranquila, tiene ese bienestar subjetivo, pero con 75 años, pues imagínate, se rompe la cadera o aparece un problema físico mayor. Uh-huh. A partir de ahí también puede aparecer pues este tipo de problemas depresivos o ansiosos. Así que hay que estar un poco alerta.
Y bueno, y lógicamente... para tratar esto se necesita algún conocimiento específico para intervenir, sobre todo con las personas mayores, ¿no?
Claro, por supuesto. Siempre es importante que nos hagamos de profesionales que estén cualificados y estén especializados, ¿no? Pero en la evaluación de las personas mayores es bastante específica. ¿Por qué? Porque suceden muchísimas transiciones vitales, ¿vale? Uh-huh. Aparece, por ejemplo, el síndrome del nido vacío, que es cuando esas personas mayores, los hijos salen de la casa, ¿no? Y tienen que volver a readaptarse, ¿no?
A crear de nuevo su vida. Porque con los hijos te crea una rutina nueva cuando los tienes desde chico.
Exactamente.
Y vas con esa rutina de tu hijo y luego ya se van y te acabas diciendo, bueno, claro, ¿y ahora qué?
Se queda el nido vacío y tienes que volver a readaptarte. Uh-huh. Luego aparecen los nietos, luego puede venir la jubilación, ¿vale? Eso es un cambio también muy importante porque la persona está acostumbrada a tener una rutina diaria, un trabajo, a ver unos compañeros de trabajo.
Claro.
Y todo esto desaparece. Entonces tienes que, el profesional tiene que tener en cuenta todos estos factores, uh-huh. las pérdidas afectivas, las enfermedades crónicas. Y luego también el profesional que trabaje con adultos mayores tiene que tener en cuenta su nivel educativo. Actualmente el acceso a la educación es algo que todo el mundo ya puede tener, pero hace unos años esto no era así.
Efectivamente.
También son muy importantes los factores culturales, por ejemplo, las creencias religiosas. Hay que poner en valor si las personas mayores tienen creencias religiosas y no juzgarlos por eso, ¿vale? Y además, también hay que tener en cuenta que la intervención con personas mayores se hace en diferentes ámbitos. Cuando una persona a lo mejor más joven va al psicólogo o algún profesional sanitario, pues va a una consulta, pero en muchas ocasiones por las limitaciones físicas, pues puede ser que el profesional tenga que acudir a la casa de la persona mayor o acudir a un centro residencial o un centro sanitario. Entonces este profesional tiene que adaptarse un poco a la situación del mayor y no al revés.
Uh-huh. Y bueno, ¿con qué problemas normalmente son los que os soléis encontrar?
Pues el principal problema en el ámbito de la salud psicológica que encontramos con las personas mayores está en la comunicación. En la comunicación por los dos sentidos, del paciente o de la persona mayor hacia el profesional y al contrario, del profesional a la persona mayor. A veces los mayores tienen problemas para expresar la información y esto puede deberse pues a que tienen muy pobre vocabulario emocional. Uh-huh. En general todos lo tenemos, ¿no? No estamos acostumbrados a expresar nuestras emociones, pero a las personas mayores como que les cuesta muchísimo más y además...
También porque se han criado en otra época, claro, mucho más dura,
claro,
que no había, digamos,
no
ese espacio a hablar de sus emociones, era todo mucho más trágico.
Sí, era más trágico y era mucho más...
Han pasado por una guerra.
Exactamente.
Entonces es todo mucho bueno, con mucha diferencia actualmente a cómo se están creando, claro, los niños de hoy en día.
Por eso muchas personas mayores ya no es que no quieran ni hablar, es que ni siquiera lo ven conveniente, no lo ven importante, creen que van a decir alguna tontería, entonces tienen mucho miedo a la hora de expresarse emocionalmente. Uh-huh. Y esto puede ser un peligro, ¿no? un problema a la hora de que ellos puedan expresarse y recuperarse de algún problema de salud mental.
Sí.
También pasa una cosa, y es que las personas mayores es como que se van acostumbrando, ¿no? Se habitúan a tener problemas, ¿no? Es como que damos por hecho que vamos avanzando en edad y los problemas van a ir saliendo. Uh-huh. Entonces normalizamos todo esto y aprenden a vivir con esos problemas, pero realmente sin solucionarlos. Es como vivir rumiando todo lo malo que me pasa sin poner una solución o ver otra forma de enfocar las cosas.
Y te metes ahí en un bucle. De pensamientos negativos, de hay que ver lo que me ha pasado, lo que me está pasando y lo que le ha pasado a fulanito, y todo es malo, todo alrededor es malo. Hay que romper y salir de ahí.
Hay que romper con eso, y es un trabajo muy difícil y muy delicado, ¿vale? Mm. Porque es muy, muy, muy fuerte esa sensación que tienen. Uh-huh. Aparte también tienen miedo a hablar, pues, por sus creencias religiosas, por ejemplo, o por creencias propias de la edad, como vimos la semana pasada y como ya hemos comentado. Como ya soy mayor, pues es que no merece la pena ni que yo diga que estoy triste o que estoy contento, no merece la pena. Uh-huh. Algunas personas pues piensan así, y esto pues es un error. Y otra cosa muy curiosa también es que a veces se niegan a hablar de su situación, ¿no? Para intentar mantener una imagen todo lo contrario a lo que hemos hablado hasta ahora. Y es que tienen que tener, tienen que estar bien, ¿no? Esto se ve mucho en las mujeres, que son las, sí, que llevan la carga de la familia, ¿no? Es como que se dice, mi madre nunca se pone mala, ¿no? O,
claro,
o la madre de familia coge un resfriado y nadie se entera, ¿no? Entonces tienen que dar esa imagen de que, aunque lo estén pasando mal,
aquí
ellas
no
tienen que estar
nada
fuerte y que no pasa nada, ¿vale? Uh-huh. Entonces es un poco lo mismo. Los extremos no son buenos, ni para aparentar que me estoy encontrando bien, ni tampoco meterme en ese bucle de que todo va mal y que no hay ninguna forma de que las cosas vayan a mejor.
Y por último, ya cuéntanos brevemente recomendaciones que tendrían que observar el profesional que está tratando, por ejemplo, a un familiar.
Claro. Pues un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Pero sí podríamos indicar, ¿no?, que nos fijemos en ciertas cosas. La primera de ellas sería que, por ejemplo, la intervención psicológica con personas mayores implica pues que la persona se desplace a consulta, y en la mayoría de los casos las personas mayores pues acuden de forma no voluntaria, porque yo veo a mi padre o a mi abuelo que está muy mal y es que lo llevo porque quiero que
porque ya te empeñas
ya
tú.
Te empeñas,
claro.
Entonces a nivel psicológico es muy importante que la persona quiera hacer un cambio, ¿vale? Porque ellos tienen que ser la persona activa. El cambio al final lo va a dar la persona, y si esa persona no quiere, es muy difícil el trabajo.
Claro.
Entonces, el profesional tiene que adaptarse a todo esto, tiene que observar si hay limitaciones físicas, si la persona es autónoma o no, y no decir, pues no, pues tienes que venir a mi consulta. No, quizá tiene que adaptarse un poco, o el profesional acercarse, si está en un centro residencial, a su casa, en fin, adaptarse un poco y ser flexible a las circunstancias de la persona mayor.
Uh-huh.
Eso sería muy importante. Otra cosa que sería muy importante a la hora de buscar profesional para ayudar a mi ser querido sería tener conciencia de que tanto la salud física como la salud psicológica están muy relacionadas.
Sí.
Entonces, sería importante que haya coordinación y comunicación, pues, entre los diferentes profesionales que estén tratando, ¿no?, a mi familiar. Que haya coordinación con el médico de cabecera, si hay algún trabajador social que esté llevando el caso de mi familiar, por si necesito algún tipo de prestación económica o hay que ayudarle de otra forma, ¿vale? Y que todos estos profesionales estén de alguna forma al tanto de todo lo que ocurre con la persona y que transmitan esa información de forma eficaz a la familia. Porque la familia también tiene que quedarse un poco tranquila, ¿no? De ver que todo va un poco sobre ruedas y que la persona pues que se encuentra cada vez mejor.
Uh-huh.
Y por último, pues un poco de adaptación también a las características de la persona en cuanto a sus características sensoriales. Por ejemplo, el oído y la vista son dos de las fuentes que más afectadas están cuando se llega a una edad bastante avanzada. Esto suele ser lo más afectado, también su capacidad cognitiva. Entonces, el profesional tiene que adaptarse a la persona y hablar con un vocabulario pues que la persona entienda, no decir palabras que no vayan a tener un sentido para la persona, que no le ponga tareas que sean de mucha dificultad y la persona mayor se sienta muy frustrado porque no sabe realizarlas. Entonces, un poco el profesional en este caso del mayor es el que tiene que adaptarse a las circunstancias de la persona, pues para que el resultado sea bastante eficaz y que la persona mayor pues considere ese consiga ese empoderamiento que es al final nuestra meta, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por atendernos aquí en Radio Atalaya. Uh-huh. Con nuestro segundo programa en La Piel de Mayor. En este caso hemos hablado de la salud psicológica en las personas mayores y ahí quedan, bueno, pues esas recomendaciones finales que hemos dado a los familiares. Uh-huh. Y bueno, esperemos que siga esas pautas y le ayude por lo menos en su día a día. Muchísimas gracias, la semana que viene más.
Gracias, Juani, nos vemos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Radio Atalaya 107.0.